Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa de Seamos Serios, como todos los miércoles a las 17 horas por Radio Amadeus. Le comentamos que nuestro número de teléfono es 4300-0114. Como siempre hablamos de actualidad y bastante de política y economía y lo que está pasando en la sociedad argentina. Y tenemos un gran equipo acá que nos acompaña, empezando por nuestro querido amigo Miguelito Romano. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Tano, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien con esto... calores.
La verdad que aparentemente por lo que están diciendo va a continuar los calores toda la semana y la semana que viene, ¿eh? Uf,
va a haber que llenar la pelopincho entonces.
Sí, vamos a tener que echarle un poco de cloro para que no se nos pudra el agua, ¿no?
Sí, ahí te estuve pensando inflarla ahí en la vereda, pero bueno, tengo que hablar con los vecinos. Si me dejan ponerla, bueno, no, hay que negociar.
Yo creo que vas a tener que negociar cuántas horas uno y cuántas horas otro, ¿no?
Claro, le podemos decir de... como el carnet de pileta.
Como carnet de pileta.
Claro, seguro en cómo termina el DNI.
Exacto, la terminación par o impar.
Claro.
Y acá tenemos al otro lado Claudito Fernández. ¿Cómo estás, Claudio?
Bien, todo tranquilo. Yo abono mi teoría de que con este clima del África subsahariana a nadie se nos puede quedar una idea para sacar el país adelante. Me parece que eso es muy evidente. Y déjame que le mando un saludo muy grande a mi querida madre, cumpleaños.
Si bien... bravo, aplausos de esta parte, seamos serios.
Si bien me abandonó y se fue a vivir a Mar del Plata, yo igual le tengo un gran aprecio y la quiero mucho. Y también le mando saludos a, bueno, a mi mujer que está ahí escuchando con la abuela, la querida Mimi, que vino de Córdoba.
Así imagino que le habrás mandado un desayuno, algo a tu mamá, algo a Mar del Plata, ¿no? Eso lo podés hacer.
Un saludo en la radio, me parece de cuenta. Y sobre.
¿Qué es eso? Debe comer queso esta rata,
sí,
¿no?
Sí, debe ser así, más o menos. Sí, no hace señas, Ricardito, del otro lado. Pienso lo mismo que vos, Ricardo. Y como siempre nos acompaña el señor M. ¿Cómo estás, M?
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Todo bien, todo tranquilo, con novedades, como siempre, de nuestra querida Argentina. Y apoyando un poquito, dijo Claudio, el calor no te hace funcionar bien la mente.
No, a todos nos atrasa un poquito, que nos baja la presión a todo el mundo con estos calores, pero hay que seguir, tenemos un país medio complicado todavía y tenemos mucho por hacer, mucho por desarrollar y lo que hemos vivido un poquito, unas cuantas décadas, creemos que está llegado el momento de hacer un cambio, a ver si funciona, porque hasta ahora lo que hemos hecho no funcionó nada. Y hay algunas alternativas que está haciendo este gobierno que... está funcionando, falta muchísimo, pero hay algunas alternativas que está funcionando. Una de las cosas que veo que el gobierno se ha dado cuenta es bajar un poco el tema de las retenciones en el campo, que ha bajado unos puntitos, yo creo, no sé si es suficiente con la sequía que estamos teniendo y con la sequía que vinimos, porque no nos olvidemos que esto no es nuevo. Esto viene arrastrándose en los últimos 3 años, podemos decir, de menor a mayor. Y ahora tenemos de vuelta una sequía que está molestando mucho. Pero viene muy bien la quita que ha hecho el gobierno, por lo menos para los productores. Me gustaría también que esta misma quita que el gobierno nacional está haciendo, los gobiernos provinciales y los municipios también le saquen un poquito el pie en los impuestos al campo, en los impuestos al mejoramiento de las calles de ingreso y toda esa tontera de tasas que ponen los municipios, y más de un gobernador, el impuesto inmobiliario que le está poniendo al campo es de terror, no te dan una idea de lo que pesa, y hagamos un poquito de memoria de lo que pesa, que en el año 24 nuestro querido gobernador de la provincia de Buenos Aires inventó una nueva cuota que fue el 500% más que la última cuota del 23. 500% más. Un gobernador que todavía no se enteró que tenemos problemas de inseguridad. Me enteré que hace poquito, mejor dicho, ayer, se han reunido 40 intendentes en Gesell con el gobernador y su mesa chica, en el cual está el impresentable de Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia, que todavía no sé cuál es su función, porque no veo ningún mejoramiento en seguridad en la provincia. La verdad veo cada vez peor. El ciudadano de la provincia del conurbano estamos viviendo cada vez peor, cada vez con menos seguridad, y no hablemos de la salud. Pero lo que habría que preguntar y ver, porque tuvimos una mosquita ahí dando vuelta en Gesell, y creíamos nosotros, inocentes de nuestra parte, que los intendentes y los el gobernador se estaban juntando para hablar justamente de estos temas. Por ejemplo, aceptar el RIGI, como para que haya un poco de industria y movimiento. Por ejemplo, ver qué se va a modificar en seguridad para que no haya tanta inseguridad. Y el tema salud, que realmente en los hospitales provinciales no hay una curita ni un litro de alcohol. Un desastre, muchachos, la verdad que es un desastre. Pero no, se han juntado exclusivamente para hablar de dos temas. Primer tema, desdoblamiento de las elecciones. Y segundo tema es que se anule la ley que se ha puesto en el gobierno de Vidal por el tema de las reelecciones en las intendencias. Esa fue la discusión en Gesell y no la discusión de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Como siempre, los muchachos están fuera de órbita. Lo único que quieren es poder para seguir con su rock and roll y no les interesa absolutamente nada. Y creo que es hora que la ciudadanía ponga el ojo en esto, porque de esta manera no se puede vivir en la provincia, señor Kicillof. No se puede vivir en la provincia. No sé lo que está esperando para poner al costado al ministro de Seguridad, Alonso. La verdad que no entiendo cómo lo sigue teniendo ahí. Parece lo mismo que el ministro, el secretario que había en transporte, ¿no? El señor D'Onofrio, que hasta que no le encontraron un chiche lo seguían manteniendo, hasta habiéndole descubierto los desastres que hubo ahí adentro. Y ahora, hablando del tema de D'Onofrio, se ha descubierto que la empresa que tiene un testaferro, que era la que cobraba parte de la revisación automotriz, pagaba a un montón de funcionarios, un montón de asociaciones, les giraba la plata directamente. Se creían que eran impunes a todos. La verdad, chicos, no los entiendo para nada lo que están haciendo. Pero bueno. Y para que entendamos algo, los muchachos no quieren bajar ninguna tasa, no quieren bajar ningún impuesto. Usted sabe que a partir del primero de enero entró en funcionamiento que en los tickets hay que discriminar el IVA. Y ahora, a partir del primero de abril, van a tener que discriminar los otros impuestos. ¿Qué hablo de otros impuestos? Lo que son tasas municipales y lo que son impuestos provinciales. Entonces ahí vamos a saber qué nos cobra cada intendencia, qué nos cobra el gobernador, y vamos a definir a ver dónde vamos a ir a vivir y dónde nos conviene vivir, que vamos a pagar menos impuestos para mantener una estructura que creo que está más que elocuente, que hoy por hoy es deficiente. Los municipios hoy tienen unos presupuestos abismales. Cuando hablas con los intendentes te dicen, no, lo que ocurre es que nosotros estamos cubriendo seguridad, nosotros estamos cubriendo salud, pero vos también estás recibiendo plata, teóricamente estás recibiendo coparticipación de la provincia para cubrir esas partes. No me lo digas que estás haciendo por tasa. Y hablo a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, excepto algunos que han hecho una baja muy interesante en este tema. Los demás, chicos, están totalmente desfasados de lo que la vivencia del argentino. Pero bueno, es lo que estamos teniendo. Claudio.
Sí, recordá que el tema de reelecciones indefinidas, que siempre cada dos años es un tema, siempre se pone de vuelta el foco ahí. Fue una ley que salió del gobierno de Vidal en su momento con apoyo de Massa, del Frente Renovador.
Correcto, sí, señor.
Con ventajita. Muchachos, sí, que ahora estarían en contra.
Y pero vos sabés, ventajita como fue toda la vida. Es,
y bueno.
Es así el hombre, ¿qué querés? Fíjate que D'Onofrio es hombre de masa y el que reemplaza a D'Onofrio es hombre de masa.
No, porque es una parte, digamos, que ya está loteada, como se dice, para
yo pensé que uno pagaba la eficiencia de un funcionario.
No, para
nada. ¿Ah, no?
No, no.
Che, qué mal que estoy, no aprendí nada hasta ahora, mirá. Mira, no aprendí nada, pero bueno, es lo que estamos teniendo. Y hablando de bajas, que ha hecho, aparte de lo que ha hecho el gobierno sobre retenciones, Miguelito, vos vas a tener algo, seguramente me vas a acotar algo en esto. El gobierno ha anunciado que va a bajar una cantidad de impuestos a la parte automotriz.
Mira, es, para mí es una risa eso. Disculpame.
Yo creo que no alcanza, ¿eh?
Y pero los automóviles cuestan de $40,000 para arriba, entre 40,000 y 70,000. Y yo creo que siempre el ministro Toto parece que está legislando para sus amigos. Es como que alguno le dijo, che, me quiero comprar este auto de marca alemana, vale 40,000, pero mira lo que paga impuestos, quédate tranquilo, no vas a pagar impuestos. ¿A quién le cambia la vida que un auto que vale entre 40 y 70 mil dólares le hayan sacado los impuestos? ¿No sería más lógico que en lo que sean utilitarios o autos, hace como hizo Ford, que quería que cada americano tuviera un Ford, era, ¿no? Uh-huh. O vamos a pensar de esa manera. Yo creo que primero habría más trabajo, la fábrica de autos estarían un poco más contentas y dejarían de los retiros voluntarios que hace años que vienen dando, y que, bueno, vimos que la Mercedes se va, que la otra, la BMW, también está despidiendo mucha gente, y así van a seguir las demás. Entonces, ¿por qué no se ponen a hacer cosas serias? Vos hablabas de la baja de retención, a ver.
Que no alcanza.
No, pero...
Sirve, vamos a decir, sirve.
Pero estaba volviendo a lo que había hecho Massa. Las economías regionales, Massa las había dejado en cero. Entonces, venimos.
Son distintas,
¿eh? Sí, son, bueno, pero...
Una cosa es estar bajando retenciones para una campaña, para algo que nos costó, plan platita, nos costó mucha plata. Lo sufrimos en el 24.
Pero esta, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, por ejemplo, ahora que no hay limones. Estamos importando limones de Egipto y estamos viendo que en la verdulería vale 4.800 pesos el kilo de limón.
Y el limón en Entre Ríos, ¿te acordás que lo hemos hablado? No me acuerdo si fue la semana pasada o la otra. Al productor de limón le pagan 90 pesos por kilo de limón.
Por eso, si podemos chequear lo que a cuánto lo están importando, pero estamos hablando de traer limón de Egipto, una locura. Estamos importando, a ver. Estamos importando ahora cuando esto que le sacaron los impuestos, ¿no? También pensaba a los alimentos, ¿no?
Uh-huh.
Dijimos, bueno, van a traer tal pasta que nos gusta mucho a nosotros. Es. Pero ¿qué, quién importa? Los mismos supermercados que la importaban antes. Entonces, no solo que ahora no van a pagar impuestos, sino que te lo van a seguir cobrando lo mismo. No van a bajar. Y vos decís, ¿culpa del gobierno? No, es de la cartelización que hay en un montón de áreas de la Argentina.
Vos sabés, Miguel, una cosa, el tema de cartelización es totalmente cierto y no es de ahora, sino esto viene de,
sí, por eso de siempre,
un montón de décadas, cada vez peor, vamos a decir la verdad, cada vez peor. Pero yo creo que la ciudadanía ahora aprendió que lo que es caro no lo compro, y antes es caro y bueno, me voy a dar el gusto y lo compraba. Hoy el industrial tiene que aprender de vuelta a hacer los números sin inflación. No sabemos hacer números, me paro como empresario. No sabemos hacer, estamos aprendiendo de nuevo. No sabemos hacer números sin inflación, porque la inflación nos cubría toda la deficiencia que teníamos. La deficiencia de producción, la deficiencia de logística, que el costo de logística en Argentina es de terror, siempre lo fue. Sí, pero sí. Ahora la incidencia que tiene en el alimento especialmente, no te das una idea qué incidencia tiene en el tema logístico. Si no aprendemos a corregir esas cosas para ser competitivos y nuestro negocio hoy rentabilidad más baja y duplicar volumen, el tema es que para duplicar volumen necesitamos tener consumo.
Pero bueno, pero es que el huevo y la gallina.
Sí, no, pero un poco tenés que acomodar un poco, se está acomodando un poco los platos para llegar a eso. Está faltando errores, medidas, igual, muchas medidas.
Vos veías, mira, el otro día hablando de eso, iba una cadena grande de supermercados, decía, con tal tarjeta, tal billetera, 25% de descuento.
Uh-huh.
Yo había ido en la semana a comprar unas papas fritas conocidas para la fredada de aire, que todos la conocemos, y valía 5,000 y pico de pesos. El día voy el viernes, podía comprar otra cosa, y me fijo, ¿cuánto estaban?
Ni idea.
9,000. Sacar el 25, ¿cuánto te daba? 6,000 y pico.
Sí.
Entonces, no solo que no hay un descuento, sino que era más caro. Es más, en ese mismo supermercado vas a comprar una yerba, ponele, te cuesta 3,000 pesos la de kilo, y si vos compras 2 medios kilos, te cuesta 2.500.
Sí, entonces, ¿cómo puede decir? Eso, es verdad. Sí, es verdad, y no solo la yerba, sino.
No, con un montón de cosas. Entonces hay que empezar a mirar cuánto vale el kilo de eso, cuánto vale el litro, pasan los productos de limpieza. Pero digo, a ver, ¿los supermercados están para vender o para robarnos? Para hacernos seguir creciendo espejitos colores que nos dan un 25%, cuando en realidad te terminó encareciendo un 5%. Entonces, cuando si no hay control sobre esas cosas que todos creen en el libre mercado, y la verdad que lo que hay es un abuso del mercado, ¿entendés? Siempre son monopolios, ponen los precios. A ver, ¿cuántas marcas hay de supermercados? ¿5 o 6?
Yo te cuento algo, vos sabés que no es tan así, y te voy a decir por qué. Yo muchísimos años, una de las empresas nuestras fue proveedora de los supermercados, muchísimos años. Y me acuerdo, pues voy a decir nombre porque ya no está más. Y ¿vos te acordás de lo que era Supermercados Norte?
Sí.
Bueno, Oscar Gil, me acuerdo que una vez, peleando unos descuentos, peleando puntera, la gran pelea que siempre hay de la industria hacia los supermercados, me dijo algo que me quedó siempre grabado. Me dijo, yo a vos lo que te estoy alquilando es un metro de mi góndola. Entonces yo necesito sacar el alquiler más alto que puedo de ese metro de góndola que te estoy alquilando. Entonces, si a mí me deja plata, yo te sigo comprando. A mí no me deja plata, primero te empiezo a achicar el metro, pasa a ser medio metro y hasta que desapareces. Me quedó clavado que es realmente así. Es realmente así. Puede haber caracterización, que estoy seguro, con las multinacionales, que son multiproductos, llamalo, que tienen, no hablemos de marca, pero desde fideo a tomate a, qué sé yo, golosina, y seguimos, o el tema limpieza, que son tres.
Brasilera, sí.
Hoy brasilera, sí, es verdad. No, que hay una argentina.
¿Quedó una?
Sí, hay una argentina que compró una compañía americana, que está en el parque industrial, independiente.
Ah, oh.
Tuve charla con ellos hace poquito.
Es más, ese es un tema, tocar el parque industrial ahora.
Sí, pero a ver.
En Pilar.
Sí, el parque industrial.
Y el basurero a cielo abierto que acaba de inaugurar y que ya no sirve el intendente de ahí también, ¿no? Que
en convivencias con José Cepaz.
Bueno, yo no entiendo a la gente que vive ahí. Bueno, tiene una carrada de juicios y cosas que son un montón. Entonces eso. Pero volviendo, a ver, hay bebidas gaseosas que no vamos a nombrar, la mayoría de las bebidas gaseosas ahora tienen leche, tienen bebidas energéticas, tienen fideos, tienen esto, tienen. Se están transformando en empresas de logística. Hay una muy famosa que está ahí cerca de allá de San Martín, que creo que has pasado y la has visto,
sí.
Que está sin nombre, sin nada.
Sí.
Y de la otra marca también, tienen por ahí también.
Sí, hay otro. Entonces, gigante galpón.
Exactamente. Tú decís que van a vender lo que hacen, lo van a importar, lo van a exportar, van a ser solo distribuidoras, van a ser una especie de la empresa que te lleva y trae las cositas, que auspicia Colapinto uh-huh. Lo podemos nombrar. Y entonces voy a decir, ¿qué es lo que van a hacer? Porque la verdad, por lo que veo, no creo que tengan mucha intención de seguir produciendo todo. Produciendo, sino distribuir. La logística va a ser la plata.
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí?
No sé qué es lo que va a pasar. Y bueno, cuando hablamos de Pilar y todo ese lugar que hablamos, yo no sé quién va a querer seguir invirtiendo cuando tenés muchas mejores condiciones, por ejemplo, al lado, en Malvina. Yo, ¿cuándo se va a avispar este hombre?
Por eso te estoy diciendo que eso se va a notar muchísimo a partir del 1 de abril, que vos en un ticket vas a ver qué cantidad de impuestos municipales y provinciales estás pagando.
Pues yo creo que algún concejal de...
Más de una doña Rosa va a mirarlo, se lo va a pasar al marido, che, mirá lo que está pasando acá.
Yo creo que algún concejal en algún momento tendría que plantear un proyecto dentro del Consejo Liberante, ahí en Pilar, de sacar todas esas tasas, ya que las tasas las genera o la saca el Consejo Deliberante del lugar.
Vos fijate que hay un montón de municipios, por ejemplo, que si hay una empresa nueva que quiere ingresar, la habilitación de esa empresa tiene costo cero. En Pilar te matan, y no solo que te matan, sino que te dicen la puerta está cerrada, entra por la ventana. ¿Se entiende lo que digo, no?
Sí, claro, sí.
Okay, bueno, eso es Pilar hoy.
Por eso, habría que, yo creo que replantearse.
Tengo amigos que le está pasando eso con lugares que están para estrenar y no pueden abrirlo.
Tengo clientes que le pasa exactamente lo mismo. Pero vos decís, pues en algún momento algún concejal de algún partido, algo tendría que plantear seriamente en el Consejo Deliberante y que se haga conocido y publicitado ese proyecto, y vamos a ver la gente qué opina sobre la reducción de impuestos, reducción de cosas. Hay impuestos que tienen que estar y punto.
Y más presencia.
Y más presencia, sí, claro.
Porque no hay presencia municipal como uno entra en Instagram, entra en TikTok, y lo vemos al intendente constantemente marcando como que es un líder de progresista, y realmente lo que está mostrando hace 5 años que está mostrando lo mismo.
Que hoy aparte tiene aspiraciones a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el gobernador actual, Axel Kicillof, no puede reelegir.
Tengo entendido lo mismo que vos. Entonces, hay que ver qué ocurre.
Pero faltan 2 años y medio.
Primero tenemos que pasar las elecciones ahora del 25, que yo creo que podemos cambiar un poquito el panorama. Y después vemos recién el 27. Y tengo a Ricardo que me está haciendo señas.
Grande, Ricardo.
Y haciendo un corte. Thank you. Hemos vuelto con Seamos Serios y no ha llegado Juan Manuel Targa. ¿Cómo estás, Juanma?
Buongiorno, Tano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Buenasera de eso.
Alias El Pollo, ¿no?
Alias El Pollo, sí.
Bueno, muchas gracias. Por
dos cosas. El Pollo Targa va a ser
una
ahora.
Una que no podemos decir y otra porque es el Pollo en Economía.
El más chiquito.
¿Cómo estás?
Bien, todo tranquilo, con mucho calor, la verdad.
Mucho calor y mucho tráfico, están todos de vuelta en Buenos Aires, ¿eh? Porque la verdad que el tráfico...
Sí, a mí me enganchó mientras estaba viniendo para acá para la radio, el horario de salida de oficina, un tráfico había...
Todo pesado estaba.
Increíble, pero bueno.
Hoy tengo entendido que dentro de un ratito el presidente del Tesoro americano va a dar una charla por el tema de las tasas, que aparentemente van a estar mantenidas igual, aparentemente. Así que hay que ver lo que pasa, porque los europeos han bajado la tasa, Brasil subió la tasa.
Por la devaluación que están teniendo.
Exactamente.
Era necesario subir la tasa bajo ese contexto.
Para que tengamos en cuenta lo que es tener un gobierno que dice... tener déficit cero a un gobierno que dice menefrega. El déficit que tuvo Brasil en el 2024 es 56 mil millones de dólares contra 35 mil millones de dólares de déficit que tuvo en el año 23. Todo proyecto Lula.
Es un montón de dinero, es verdad, igual que ellos tienen un PBI mucho más grande. Que a nosotros esos números nos parecen más exorbitantes, su economía es mucho más grande, pero sí.
Es gigante la economía, eso es gigante, ahora nosotros ni existimos.
Igual, es una locura. Me hace acordar la situación de acá.
Me hace ver a mí 2008 acá, más o menos, 2007. Es como que estamos entrando a esa época. Y yo le sigo diciendo al gobierno que es momento de hablar con los empresarios, ¿no? Digamos, darle algo, que Brasil está entrando en una crisis. ¿Qué es lo que ha hecho Brasil con nosotros en un momento cuando Argentina entró en una crisis y un montón de empresas argentinas de alta producción se fueron a Brasil? Vamos a decirlo, en la década del 90.
Es verdad.
Entonces es hora que le devolvamos la monedita. No solo ganarle 6-0 con el sub-20, sino devolvámosle un poquito la monedita de lo que han hecho con nosotros en el tema económico. Pero bueno, es lo que tenemos. Acordémonos que el Senado brasilero hará cosa de 3 semanas, votaron un aumento en el IVA en Brasil y lograron tener el IVA más alto del mundo, 27.1.
A 27 se
27.1.
fue. Mirá vos.
La verdad, chicos, no sé por dónde camina, pero tenemos que aprovechar ese mal camino que está llevando Brasil. Y me parece muy buena la medida que ha puesto no hace, ahora unas horas, para no decir hace unos días, que ha puesto el presidente con estar nombrando gestor de comercio en las embajadas argentinas. No era gestor de comercio, puso otro nombre.
Embajador comercial.
Que me parece bárbaro, porque una embajada, chicos, no es para ir a tomar martini. Una embajada es la vidriera de un país para vender. Hubo una época, hace mucho de esto, puedo decirlo porque ya pasaron 2 décadas, digamos. Para vos traer algo de... Yo tenía que tener una maquinaria que había comprado en Europa. Entonces tenías que membretar, pagando una tasa, en el consulado, no en la embajada, sino en el consulado argentino, para traer una máquina. A mí me ocurrió esto, que tuve que ir al consulado argentino en Milán, en Italia. Si yo veía una bandera sucia, rota, en todo Milano, era la bandera nuestra, que me dio vergüenza. Casi decir que no había bandera argentina para comprarla y ponerla, porque me daba vergüenza.
Dios.
Pero no solo eso, que cuando me atendió el cónsul, realmente lo que estaba buscando era la moneda que yo tenía que darle para que me ponga el membrete ahí adentro a la factura conformada. Cero importancia, absolutamente nada. Hace mucho de esto, no voy a decir que de qué gobierno, pero eso continuó, esta tendencia continuó mucho tiempo, y Argentina nunca tuvo un vendedor en una embajada, nunca tuvo un vendedor. No vayamos muy lejos, acordémonos quién era el embajador en China en el gobierno de Fernández.
Oh.
Un monto.
Pero
¿Qué le podemos vender?
Pero pensá, no hay, los embajadores, ¿para qué están?
Para hacer lo que te acabo de decir yo, mostrar la producción y tratar de generar mesas de negocio.
Gente y vender.
Y generar mesas de negocio.
Vender.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, si estos tipos, acordate cuál era, el Ricardito, que estuvo de...
En España. Un inútil total.
No vendió una ballenita.
No, así es un inútil, chico.
Entonces, bueno, este Scioli, ¿le vendimos mucho a Brasil?
No.
Ya le vendemos solo, digamos, le despachamos, no incrementó nada. Entonces, cada tipo que ha estado, no han vendido nada. Esos tipos los tendrías que retirar y decirle, vayan a casa, gracias, toma, acá te doy una indemnización, no vuelvas nunca más.
¿Sabés cuál es el tema? Estoy de acuerdo contigo, Miguel. ¿Sabés cuál es el tema? Que un político se mandaba una cagada y de penitencia lo mandaban como embajador. ¿Te acordás vos?
Sí, vos te acordás cómo se llama ahora el que está re amigo del presidente. Que, no, el amigo del presidente, que es político, cordobés, que está para contar chistes y no para otra cosa, que ahora es re amigo, Luis Juez. El gracioso de Luis Juez, que ahora está, ya dio otro salto más, porque ya no sé, era peronista, fue radical.
Estuvo embajador de Ecuador.
En Ecuador. Bueno, que su gran cosa fue recibir a la selección, una vez que fue a jugar ahí. Entonces, tipo, alguien no le pide cuenta, che, ¿qué vendiste? Nada, le exportamos, no sé, limones, carne,
algo, nada.
No. Entonces, ahora lo escuchás hablando, es muy gracioso, la verdad, ¿no?
Sí, un tipo gracioso. Queda simpático,
como,
es verdad.
Como todo cordobés tiene esa chispa de cosas, ¿no?
Son románticos los cordobeses.
Pero vos fijate los saltos, tremendo. Fijate lo que está pasando ahora en la legislatura. Los 3 legisladores que responden a Patricia Bullrich, Arenaza, Estebarena y no me acuerdo el otro, otra, ya se pasaron. Entonces, pues, imagínate el electorado que votó al PRO. Por eso, y más. Ahí está. El que votó al PRO, ¿sabes la alegría que debe tener que ahora se le pasen a la Libertad Avanza? Porque recordemos que esas son legislativas y no fueron las después de balotaje. El que votó al Frente de Todo votó a ese, el PRO al PRO y la Libertad Avanza, Libertad Avanza. Entonces voté a esto para que se me vayan para el otro lado. Entonces eso, lo que hablamos siempre, tendría que estar penalizado. Las bancas son de los partidos o de las alianzas que llegan a los partidos. Que se termine estos saltitos de acá, porque sabemos por qué saltan. Cuéder, ahora Luis Juez, que ahora que sí, que no. ¿Cuánto van a tardar en saltar Santilli, Cristian, a la Libertad Avanza?
Falta tampoco.
Falta por eso. Entonces vos decís, la gente que votó, legisladores, en realidad, no tiene nada que ver con el balotaje, el ejecutivo. Votó esos tipos para, primero, equilibrar fuerza o porque le gustaron. Sí, sí. Entonces, es lo mismo que se pasaran al Frente de Todo. Hoy, bueno, ahí está, Santilli se reunió. Y bueno, ya está, ya agarró la garrocha, ¿o no?
Acordémonos que creo que en este momento no estamos en el aire, no estoy recibiendo información de afuera. Estaba en una reunión del PRO, digamos. Mauricio Macri tuvo que dejar la reposera para...
Sí, Mauricio dejó la reposera, vino desde Cumelén. Ajá. Y se reunió
Hermoso lugar, entre paréntesis.
Sí, la verdad que sí. Con Frigerio, Nacho Torres, bueno, Jorge Macri, el Macri pobre. Guillermo Montenegro, que soltó, que está ahí medio para el garrochazo, con la campaña antitrapito. Soledad Martínez, que es la intendenta de Vicente López. Bueno, lo que decíamos, Ritondo, Santilli, Vidal.
¿Quién dijiste de Vicente López?
La intendente actual, que no le conocemos ni la voz ni la cara.
¿Sabés qué? No, nada. En un videíto, dice, acá estamos, siempre el mismo videíto. Creo que es el videíto, debe ser el primero que hizo y ahí queda. Yo vivo ahí. Y las calles, yo creo que lo mejor que va a hacer es, viste, los pozos, los baches, los va a numerar. Entonces te lo van a poner en GPS y va a decir, la calle tal y tal, no te va a decir, pozo 89. Bueno, es más, policía municipal, esa, la patrulla, la azulita, no hay más. Lo que está patrullando de verdad es la policía de la provincia. Andan un par de motitos y esa cuestión. Que antes sí andaban con Jorge Macri, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, esta intendenta, ¿para qué quiere seguir ahí? Sinceramente no lo entiendo. ¿Para qué querría estar acá, ahí, si no hace lo que tiene que hacer? ¿No la escuchás? Inaugura escuela que ya inauguró. Va a la escuela esa que tiene Google y ya la inauguraron 40 veces. Ya la promocionaron 70 veces.
Pues se contagió de Federico Achor.
¿Viste? Yo creo que debe ser un curso.
Y son dos partidos distintos, pero parece que el curso lo hicieron juntos.
Es una política con el gobernador.
Es una política de Estado.
Vos
con
sabés
el gobernador que vos pedías política de Estado, ahí tenés una.
Sí, inaugurar la misma escuela 70 veces. Bueno, ahora Jorge Macri dijo que va a inaugurar dos colegios en dos escuelas de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
¡Wow!
Claro, dos.
¡Wow!
¿Cuánto hace que está allá? Un poquito. Pero ¿cuánto hace que el PRO gobierna? Yo me acordaba, ¿te acordás lo que nos decía Claudio? Me parece que están rifando, ¿o no, Claudio? La ciudad de Buenos Aires, el PRO.
Sí, bueno.
Me acuerdo aquellas estadísticas, aquellas cuentas primeras que sacaba. Tan raro, ¿o no?
Sí, aparte, bueno, me parece que en la capital es justamente el tema, en esta reunión de que están haciendo Macri, los Macri, con el resto de la plana del PRO, un poco lo que está de fondo es eso, es ver si van juntos o en todos los distritos, o capaz en algunos, sobre todo capital es el más conflictivo. Bueno, el propio Jorge Macri lo dijo, si vamos a ir todos juntos en todos lados o iremos separados. Obviamente a Jorge Macri le conviene tener algún legislador que le responda a él. En ese sentido, bueno, un poco lo que es una idea transversal en todo esto es que el propio Macri ya tiene dirigentes territoriales o dirigentes importantes de su partido que se le empezaron a ir o están medio coqueteando para ir a la Libertad Avanza. Uh-huh. En ese marco el hombre se viene, deja el Netflix en Villa La Angostura y viene de urgencia acá a Capital justamente a hablar con los dirigentes para contener un poco el rancho. Y en Capital, bueno, justamente lo que le piden un poco es que él sea candidato. Y bueno, ese es todo el tema que se viene.
El
¿no?
tema es que la plataforma esa la tiene el celular. Así que a las 7 te corta la llamada y se pone a mirar por el teléfono.
Y bueno, es lo que estaba diciendo.
Pero ponerle a vos, yo lo que me pregunto es esto: al gobierno, a la Libertad Avanza, ¿le conviene? ¿Le conviene juntarse con el PRO o es un salvavidas de piedra?
No lo sé.
Dos cosas. A mí me parece que te conviene políticamente hoy. Y segundo, me parece que capaz, con una parte de los votantes, yo creo que una parte importante de los votantes de Milei les va a dar igual, les va a dar lo mismo, me parece. Capaz una parte le puede no gustar, Por una cuestión del discurso de Milei, de la cuestión de ser anticastas, ser anti todas esas cuestiones, uh-huh. Ahí como que permea un poquito. Pero yo creo que a la mayor parte del electorado no le va a cambiar mucho.
Por eso lo que yo pregunto es que si La Libertad Avanza pone sus candidatos y se presenta como La Libertad Avanza, yo creo que el electorado, el PRO, solito lo va a ir a votar a la mayoría de La Libertad Avanza.
Mira, acordate que parte del electorado de PRO que estaba que sigue estando al lado de Patricia Bullrich ya hoy es Libertad Avanza.
Por eso, lo que yo pienso, existe. Si yo fuera el gobierno, no hago ninguna alianza con La Libertad Avanza y me juego. A ver, ¿qué puede ser lo peor que pasa La Libertad Avanza en la legislativa? Estas son legislativas, no recordemos.
Sí, pero ya tenés curro funcionando.
¿Eh?
Ya tenés el curro funcionando.
Siempre el curro.
No, bueno, pero no los necesita.
Él piensa en el kiosquito.
Hay algo atrás. Evidentemente hay algo atrás porque si no hubieran puesto todo de La Libertad Avanza.
Pero,
qué más leal que poner uno tuyo. Y ahora se están.
No, bueno, pero al que más le sirve es al PRO. A La Libertad Avanza. Nos pone a nosotros cinco y ya está. Y nos va a votar el que no vota el peronismo, básicamente.
De acuerdo, pero evidentemente algo de trasfondo
no, el
hay.
Que no vota el kirchnerismo.
Bueno, al kirchnerismo.
Al kirchnerismo,
aclaremos. Bueno, entonces, digo, no les sirve, yo no sé para qué ni se sientan a hablar. Le digo, Mauricio, seguí mirando la tele, tranquilo allá, seguí participando. Porque aparte, cuando fuiste papa, no podés ser capellán.
Total.
Yo digo, yo creo esto, ¿no? Que seguramente, como siempre, estoy equivocado. Pero hablemos de la ciudad de Buenos Aires. Después lo replicamos en la provincia. Hoy son gobierno en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Yo no estoy viendo la gestión de Jorge Macri. Hoy en este momento, que te lo comenté a vos tomando un café antes de ingresar acá a la radio, a Jorge Macri lo estoy viendo como los dos últimos años de Larreta, que se dedicó más a hacer política que a administrar la ciudad de Buenos Aires. Porque la ciudad de Buenos Aires realmente yo la estoy viendo fea. Al lado de lo que era la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, la ciudad de Buenos Aires es hermosa, pero la veo sucia, abandonada, sin empuje.
¿Pero viste la gran idea que tuvo Jorge Macri? Comprar no sé cuántos litros de perfumina con olor a limón para
tirar adentro de los tachos, ¿no? Y la de los colectivos eléctricos, dejate de joder con todas las cosas que hay, me pones colectivo a 12 kilómetros por hora. Un aplauso, ¿no? La verdad.
Pero aparte,
increíble.
¿Quién le cree que eso va a servir? ¿Quién, a ver, y si aparece de vuelta Claudio, Pollo, vos también... ¿Se aparece Larreta en juego?
No, ya está. No, no. Ya está.
No,
Larreta se finí.
Yo escucho mucha gente que dice...
Larreta terminó de generar su propia tumba los dos últimos años, 22 y 23, se generó su propia tumba.
Escucho muchos porteños, muchos...
Que lo extrañan.
Que lo extrañan, aún habiendo votado a otro.
Sí, uh-huh.
¿Entendés? Ni siquiera Jorge, que han votado poner a Santoro. Y dice, la verdad es que antes de este hombre, de Jorge Macri... Prefiero que vuelva a Larreta. Entonces, si juega de algún lado tangencial, si Quirós, por ejemplo, el ministro de Salud era de Larreta.
Fue ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires,
muy bien
en la época fea nuestra.
La vacuna, muy bien organizada.
Pero si ese hombre jugara, ¿cómo le iría? Ahí se acabaron los candidatos de uno, de otro. Yo creo que le gana de taquito a todos.
¿Por el PRO?
El porteño es muy particular.
Ahí está, porque no, por el larretismo.
No, porque Fernán Quirós es más, sí, es más larretismo.
Larreta, por eso, y si el larretismo juntado con algún muchacho muy amigo que trabajaron juntos, no, allá lejos creo... ahí en el ANSES.
¿Estás hablando de Lustó, de
no,
Manes?
No, no, del Sergio Tomás.
Ah, sí.
Cuenta la leyenda que hay alguna cuestión por ahí, ¿eh?
Sí, sí, de verdad.
Con algún apoyo, ¿no? Explícito, ya sabemos que ya vamos con algún apoyo logístico, un montón de cosas. Yo no sé si Larreta es un jugador totalmente a descartar, dada la mala gestión de este hombre.
Un par de puntos saca, pero bueno, el tema es que está muy solo hoy. Pero aparte, como es muy reciente el recuerdo de él como jefe de gobierno... que un poco mejor que lo que hay es, cuando sos mejor que lo que hay,
te sube el precio. ¿Vos te acordás lo que le dijo a, ¿cómo se llama este? A Jorge Macri, que le dijo a Larreta, a la hora que vos te levantás, yo ya tengo medio de laburo entero.
Exactamente.
Y te lo dice la gente, de verdad, el porteño, la gente, lo que veía, todo el mundo lo vio en algún lado, que andaba en esa camionetita para acá, para allá, para todos lados. Y entonces vos decís, epa, Y frente a este, que lo único que hace, recomendar cómo hacer el vitel toné más barato con pechuga de pollo, que lo vi atentamente, que no, que me gusta cocinar, y es un buen cocinero la esposa, que lo hacen cosas ricas para cocinar, pero bueno, por ahí que va mejor, estaría mejor con Coco o el cocinero con Maru Botana, ¿no?
Claro. Claro. Yo creo que el tema de Horacio es, acá en Capital se va a elegir senador nacional y después los legisladores más porteños, ¿no? Alguien le comentó a Horacio: che, si vas como legislador porteño, no es muy taquillero, pero lo posiciona como para lo que es Capital Federal, y ahí sí puede luchar por ese voto más localista, más administrador, más, che, yo dejé la ciudad limpia, todo ese tipo de cuestiones. El tema es que si lo va más como senador, capaz se pierde un poco más en el debate nacional. Y ahí capaz se puede quedar perjudicado.
Este tema que vos decíamos de los garrochazos, ¿no? Pensaba ustedes que están más embebidos en el tema del partido oficialista, de la Libertad Avanza. ¿Cómo se ve el tema del garrochazo de Valenzuela? ¿Cómo lo toman dentro de la Libertad Avanza? Porque hay dirigentes de la Libertad Avanza, te ponen entre Febrero y San Martín, zona aledaña, que te venga este outsider, digamos, del partido.
Yo creo que, me parece que
Perdóname, es un buen administrador, hay que reconocer esto. Estás hablando de alguien que encontró un municipio que estaba totalmente destruido, porque estaba destruido. Hoy, si vos vas a los límites de 3 de Febrero y de San Martín, que antes era lleno de pozos 3 de Febrero, hoy es inverso. Hoy te encontrás hecho un desastre, mugre, roto, pozo y qué sé yo en San Martín, y no ves tanto en 3 de Febrero. La administración de Valenzuela ha mejorado muchísimo 3 de Febrero.
Y hay que agarrar Pombo, cruzando la Ruta 8, hacia camino que agarro todos los jueves.
Cuando vas a
al club, a mi querido club La Salle. Bueno, y digo, todos los días, hay pozos, de verdad. El otro día fui con mi hijo, que hacía mucho, que jugaba de chiquito, ya tiene 25, 26, y va desde los 6. Dice, papá, este mismo pozo lo agarrábamos cuando tenía hace 20 años, de verdad. La gente vive, paga impuestos, todo, entonces sí, aunque sea la mandale una cosita así, una lechigadita.
Sí, aunque sea un asfalto negro arriba.
Claro, dame un besito. Un poco, por eso,
demostrame que haces algo y me querés.
El de 25,
no me saques plata nada más.
El de 25 de mayo, ese que saltó también.
Ramiro
de
Buen.
Bueno, digo, se ve bien eso, se sigue bien visto en la sociedad los garrochazos.
Yo creo que eso es un garrochazo medio permitido en algún punto. Esto es opinión ya. Me parece que la Libertad Avanza está como un momento medio incipiente de agarrar dirigentes, de agarrar gente que se suma a un proyecto en la provincia que todavía se está armando en algún punto, porque no hay que olvidar que la candidata en Buenos Aires fue Píparo, que después se fue, ahora volvió. Entonces, es como en muchos municipios fue que no había muchos candidatos locales, no había candidatos competitivos. Entonces, es un proceso muy que se está armando. Entonces, en ese marco, que un intendente que es de lo que está más instaladitos, que por lo menos, un poco como decía Elías, algunas cosas de gestión muestra, por lo menos en lo que es la primera sección, es una persona que mide bien y que ha sabido comunicar algunas cosas de su gestión, la baja de las tasas municipales, entre otras cosas. Entonces, él con el relato libertario en algunas cosas, por estas cuestiones de administrador, cala bien.
Pero este no puede reelegir.
Claro.
Entonces él va a querer ser candidato. Sí, claro. Sí, no, pero, ¿qué te garantiza que un tipo que traicionó a otro ahora juega para vos, que no te va a traicionar en el futuro, no? Como dice el romano, si paga traidores, ¿no?
Bueno, pero el que le gusta, no sé, ser buena persona, se pone una ONG en política.
No, bueno, pero yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir perdonando realmente los garrochazos? ¿Por qué no se vuelve? Lo hablamos mil veces, que la banca es del partido.
Y esto arrancó en la época de Borocotó.
¿Te acordás?
El primero fue Borocotó.
El Borocotás.
¿Te acordás quién lo convenció?
No.
Alberto Fernández.
Alberto Fernández, ¿verdad?
Alberto Fernández.
Pero fue un escándalo.
Decime algo lindo.
Sí. Pero vos te acordás que de ahí en adelante después vimos millones.
Él arrancó ahí.
Vimos millones de garrochazos y ya no, es como que no lo normalizamos.
Sí.
¿O no?
Sí.
Yo digo, tendría que cambiar eso. Ahora que quieren cambiar las PASO y eso, tendrían que garantizar que las bancas sean del espacio para que llegara.
Las PASO fue una encuesta que necesitó Néstor Kirchner en su momento y quedó para siempre. Digamos, todo en la mesa. Y no la quería pagar, ¿viste? A ver si está claro que la paga el Estado, como estaban acostumbrados los
aparte
chicos.
Aparte una cuestión de ir a hacer votar a la gente que no está con muchas ganas de involucrarse en política, la mayoría, no nosotros que nos interesa un poco más, pero digo, al común de la gente que no está tan interesada, le haces ir a votar un montón de veces.
Vamos a un nuevo corte que nos está marcando nuestro amigo Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Y seguimos.